Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en Directo al Grano este martes 9 de junio junto a nuestro panel. Nos acompaña hoy día Rosario Moreno, que viene, no le vamos a preguntar de su viaje, pero como una gran cronista, una gran periodista, una gran escritora, ya me contó, me hizo toda una imagen de su viaje por el Báltico. Pero bueno, vamos a dejar pendiente ese viaje. Begoña Torres, también concejal de Peñalolén, aquí con nosotros, también directiva de la Fundación Jaime Guzmán. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @elgrano91 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Ha causado conmoción, algo que no lo debiera hacer, ¿no? Pero se está cobrando el CAE. O sea, así como tuvimos un presidente que dijo, lo dijo durante la campaña como candidato, después en cada primero de junio que iba a condonar el CAE, Bueno, se fue sin hacerlo. Y finalmente lo que estamos viendo es que esa morosidad que se había expandido hasta niveles muy complejos para las finanzas públicas, ¿no? Más del 60% ya no pagaba el CAE. Claro, pues si le estaban diciendo que lo iban a condonar, que lo iban a perdonar, dejaron de pagar. Bueno, cuando dicen, oye, ¿en qué cambió la mano? Este gobierno dijo, aquí las deudas se pagan, ¿no? Y empezó el proceso de cobranza del CAE. Eso ha generado mucho ruido. Se ha focalizado la cobranza en aquellas personas que tienen ingresos por sobre los 3,5 millones. El propio ministro Quirós, ¿no?, que apoya esta cobranza, está diciendo que a los que ganen menos de 3,5 millones mensual se les va a buscar una vía alternativa. Se está invitando a todos los deudores, especialmente a los morosos, a ponerse al día, a acercarse, a renegociar. Hay posibilidades de hacerlo. Siguen rigiendo también, para ponerlo en perspectiva, ¿no?, porque pareciera ser como una cobranza indiscriminada, y no lo es. Siguen rigiendo todas las condiciones del CAE. Uh-huh. O sea, aquellas personas que no tienen trabajo, no se les cobra, solo hay un tope para cobrar. Pero ¿qué pasa con la morosidad? Claro, ahí todas esas reglas dejan de estar, porque una persona que está en morosidad, como ocurre con cualquier otro crédito, ¿no?, se aceleran las cobranzas. ¿Está dentro de las atribuciones de la Tesorería General de la República? Sí, algunos se han encontrado con sorpresa, lo veíamos ayer, varios testimonios que sorprendidos de que le habían retenido o le habían retirado los fondos que tenían en sus cuentas corrientes, en sus cuentas de ahorro, facultades que rara vez había ejercido la Tesorería General de la República, las tiene para el cobro forzoso, en este caso de los títulos ejecutivos en los que se constituye el crédito con aval del Estado. Primera impresión, Begoña Torres.
Bueno, buenos días a todos. Mi primera impresión es que las leyes existen y las normas se tienen que cumplir. Y estas personas que se les está haciendo el embargo son de las personas más, que hoy en día son más ricas que tienen el CAE. Es decir, de todas las personas que tienen el CAE, los que tienen los ingresos más altos. Claro, no necesariamente que sean ricos, sino que tienen el ingreso más alto, son las personas que se les empezó a cobrar primero. Y no es que se les haya hecho el embargo a primera. O sea, la cantidad de notificaciones que tiene el CAE por cobranza es literal un correo al mes. Y para hacer los embargos se envían cartas certificadas, se envían correo. O sea, no son personas que no estaban al día de que tenían esta deuda, sino que efectivamente yo creo que hay un hecho o una omisión de hacer el cobro o el pago importante. Entonces, yo sé que es una situación muy dura y difícil llegar a esta situación y que te estén embargando y un día intentar ocupar tu tarjeta y que no pase, sabiendo que uno tiene fondos en la cuenta, pero también es una señal de que cuando uno tiene una deuda, sobre todo cuando es una deuda del Estado, uno se tiene que hacer responsable de esa deuda, porque de lo contrario, lo que los pagan son todo el resto de los chilenos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la señora Juanita, que vive en una población que con suerte llega a final de mes y alcanza a comprar el pan, ella con sus impuestos le tiene que estar pagando la educación a una persona que tiene un sueldo de sobre 3,5 millones? Entonces, cuando uno lo piensa así, es cuando más duele, porque estas morosidades, al final todos los intereses y el pago de esa deuda la paga el Estado con plata pública. Y ese es el problema, porque al final general, claro, si nos ponemos en la situación individual de cada uno de estos morosos que le hicieron el embargo, por supuesto que es una situación muy dolorosa y muy difícil. A nadie se le fácil que de repente de un día para otro te embarguen todos tus fondos. Pero entonces si yo me pongo del otro lado de todos los chinos, ¿y por qué las personas más vulnerables, las que necesitan más beneficios sociales, más ayudas sociales, son las que le terminan pagando el CAE a estas personas y sus deudas?
Son más de 4, escuche bien este número, porque pocas veces uno escucha este número, 4 billones de pesos los acumulados en morosidad y en deuda por créditos con aval del Estado, el famoso CAE, ¿no? Son 4 millones de millones de pesos. O sea, es una impresionante la cantidad de recursos. Ahora, lo que se está haciendo, que ha generado ruido, controversia en algunos casos, es bastante acotado. Son 32.000 personas ya de las que han suscrito convenio. Es decir, que estaban morosos y se acercaron a cumplir. La mayoría de los chilenos es buen pagador, ¿no? Y apenas supieron que ya la ilusión de la condonación desapareció, no se cumplió, se fue el gobierno que prometió eso, sin cumplirlo, se acercaron a renegociar. Son 1.500 los embargados, sea de cuentas corrientes o de bienes, son solamente 1.500 casos. Claro, igual generan mucha notoriedad, pero son personas que ya estaban en situaciones como las que describe Begoña, ¿no? Con rentas sobre los 3 millones y medio, sobre los 5 millones de pesos, y que mantenían deudas altísimas. No nos olvidemos, el que pagó hace muy poco, el fiscal nacional.
Sí.
¿Ah? Ángel Valencia, se le había olvidado su deuda del CAE, una persona que tiene ingresos por sobre los 12 millones de pesos. Rosario Monero.
A ver, dejar en claro que estas personas que no han pagado, lo último que son es ser víctimas. Dejar en claro eso, porque siempre hay voces que salen diciendo que ay, qué duro, que no sé qué, son victimarios, no víctimas. Y digo victimarios porque le quitan la oportunidad de financiar el CAE a personas nuevas que están entrando a la universidad y que muchas veces no les dan lo que piden de CAE, porque no es que a uno le paguen toda la carrera, le dan un porcentaje. Quizás si estas personas hubiesen pagado, ahí otros alumnos que estando hoy en la universidad hubiesen recibido un mayor porcentaje de CAE. Eso es lo más injusto que hay. Por otro lado, viva el sentido común, porque lo que se está haciendo ahora no es que este gobierno es como el malo, le está cobrando a gente que rico ganar 3.5 millones de partida. Lo único que está aplicando el sentido común y la ley. La ley hay que cumplirla. Y en ese sentido, hablemos de los gobiernos anteriores. ¿Por qué los gobiernos anteriores no cobraron el CAE? En ese sentido, cayeron en no cumplir sus obligaciones. O sea, esperaron que esta bola creciera. Y, perdón, el presidente Kast cumple 3 meses de gobierno y esto ya se está cobrando. O sea, si pensaban que era algo difícil de hacer o difícil de cuantificar o no sé qué, no, era súper fácil. Y que se siga, y que después de los 3.5 millones se baje a los 2.5 millones, y así, cuando yo pido algo, tengo que pagarlo, señores. ¿Ah?
O sea, recordemos, la gran mayoría cumple. Aquí lo que estamos poniendo el foco
en
los casos más complejos, los casos de gente que recordemos, además, para llegar a la tesorería, es porque ya esa persona incumplió su crédito con la institucionalidad propia del CAE, ¿no?
Sí.
O sea, ya pasó un cobro, ya estaba en morosidad, no quiso pagar durante años, le llegaron todos los avisos y de ahí pasa el cobro a tesorería. O sea, si ya está en tesorería es porque hace mucho rato que está moroso, hace mucho rato que se negó a acercarse.
Es una frescura, porque estamos hablando de esa persona que tú dices. Es una persona que gana los 3,5 millones.
No, eso va a ser el matiz y la diferencia, de que la gran mayoría cumple. para que no nos quedemos
no, con los casos. No, quiero decir que todos son así.
De hecho, de los 32.000 que se han acercado, solo el 5% está en esta situación de por decirlo así, de impago, ¿no? Que porfiadamente no quieren pagar, solamente el 5%. Los otros, todos ya fueron a renegociar, están cumpliendo con sus obligaciones, pero
y muchas facilidades además de como ajustar la deuda en distintas cuotas, entonces hay facilidades para que la gente vuelva a estar al día.
Eso claro, pasa
pero
cuando...
para eso hay que acercarse, para eso hay supuesto. Que cumplir, ¿no?
Sí, pero eso es bueno en el sentido de cuando uno da la posibilidad y todo, hace el llamado, hay mucha gente que cumple, y me acuerdo, no tiene nada que ver con este tema, pero con la inmigración, en que el presidente Kast ha dicho, vamos a invitar a muchos a que se vayan, y yo creo que le va a ir bien con eso, sin tener que tomar una medida punitiva, sin tener que tomar la fuerza. O sea, cuando uno habla claro a gente que no está cumpliendo con la legalidad, se logran hechos concretos y los vemos como salen en el diario. O sea, eso es lo que yo encuentro positivo, pero no tratemos como víctimas a estas personas que, cumpliendo todos estos pasos, no quisieron pagar la deuda, y entre ellos habían varios parlamentarios.
Sí, yo creo que hay muchos poniéndose al día, que se genera ese efecto ejemplificador, ¿no? A nadie le gusta que le embarguen, a nadie le gusta llegar, ¿no es cierto?, que le embarguen su sueldo, que le embarguen, que provoca problemas sin duda, pero bueno, piénselo al revés. Todos los problemas que genera la morosidad para aquellos que necesitan esos fondos para estudiar, que necesitan poder acceder al crédito, porque es su único camino de acceder a la universidad. El mismo beneficio que recibieron en su momento aquellos que hoy día se resisten a pagarlo, ¿no? Estaban las condiciones, sabían que tenían que pagar. Ahora pongo el punto que hubo un cambio de criterio, ¿no? Un gobierno anterior que les prometió la condonación. Y claro, cuando a uno le están prometiendo que no se van a pagar esas deudas, aumentó la morosidad explosivamente, ¿no? En esos 4 años, más que, me parece que se duplicó la morosidad que tenía el sistema. Y eso lo hizo insostenible, lo hizo de un gran costo fiscal. Eso es lo que se está poniendo orden en la casa a través de estos cobros, a través de esta... cambio de mano, ¿no? Que se va a hacer sentir y que de alguna manera también va a generar. Yo lo reitero, en general, y por algo Chile tiene la economía que tiene, tiene el sistema financiero que tiene, el chileno en general es buen pagador. Cumple con sus obligaciones, paga sus cuentas, se esfuerza, se puede atrasar un poco, pero cumple. Entonces aquí estamos mirando este lunar, ¿no?, que se había transformado el CAE, producto de distorsiones políticas, se había transformado como en que aquí pagaba moya, no pagaba nadie. Y resulta que ahora se está poniendo orden. Vamos a la pausa y volvemos en directo.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
El SAC junto a Frutas de Chile logró importantes avances con las autoridades de México para agilizar las exportaciones de fruta chilena, reduciendo trabas operativas y fortaleciendo el acceso a uno de los mercados más relevantes para el sector. Entre las medidas acordadas destaca una solución para los contenedores en tránsito afectados por cambios en la condición fitosanitaria, permitiendo su ingreso mediante inspecciones en destino. Además, se ratificó la continuidad del sistema System Approach para la uva de mesa, que ya representa el 55% de los envíos chilenos a México, y se avanzó en propuestas para hacer más eficientes las inspecciones de carozos. Estos acuerdos buscan dar mayor certeza a los exportadores, evitar rechazos de carga y mejorar la competitividad de la fruta chilena en el mercado mexicano. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
En Quimetal llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias.
Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022, BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano, Radio Agricultura, junto a nuestro panel con Rosario Moreno, con Begoña Torres, y estamos haciendo el análisis de lo que, bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Estábamos hablando del CAE, de poner orden, donde hay alguien que también quiere poner orden, pero ahora desde la perspectiva de las cuentas públicas, ¿no? Que se asuman las responsabilidades, es el oficialismo ingresando a acusación constitucional contra el ex ministro Nicolás Grau, ¿no? Ya se oficializó la acusación constitucional, hoy día se rinde cuenta en sala de la acusación constitucional, empiezan a correr los plazos. Se dice que, y aquí hay un cambio, ¿no? A mí ya están los votos en la Cámara de Diputados, 79 votos. Y uno dice, bueno, ¿quién tiene el talento para hacer mayoría en la Cámara de Diputados? No creo que los Nacional Libertarios. No creo que los republicanos tampoco por sí mismos. Es decir, aquí inevitablemente está la mano del gobierno. O sea, el gobierno se está involucrando en la acusación constitucional, armando una mayoría para aprobar la acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau. ¿Qué le parece esta situación? Porque finalmente, al mismo tiempo, está en el Senado el debate en torno a la mega reforma. ¿Ah? Ayer el presidente se refirió, dijo, y con razón, ¿eh? Y lo dijo bien el presidente José Antonio Kast, dijo, oiga, yo no les voy a pedir a ustedes que aprueben la mega reforma para bajar la acusación constitucional. No me pidan a mí que baje la acusación constitucional para negociarla por la mega reforma. Son dos caminos paralelos, separados, pero que van a influir inevitablemente en el clima, ¿no? En el clima de confrontación. Ahora, a diferencia de todas las veces anteriores, pareciera ser que el gobierno tiene mayor facilidad para armar mayoría en la Cámara de Diputados. No sé si logre lo mismo en el Senado con la acusación constitucional. Begoña Torres.
Mira, yo no soy muy fan de las acusaciones constitucionales. Creo que en los últimos tiempos se ha ocupado demasiado este mecanismo, se ha hecho uso excesivo desde el presidente Piñera II, o sea, en el segundo gobierno de Piñera, la cantidad de acusaciones constitucionales que se han hecho. O sea, yo creo que en estos últimos
más de 20 en los últimos dos gobiernos.
Y que en toda la historia llevábamos como 5. Era como una ridiculez. O sea, la cantidad que se han hecho, y creo que es una herramienta que es muy específica y muy fundamental para ocuparlo en momentos críticos, no simplemente como una crítica política o una crítica a la gestión, que hay otras instancias y otros mecanismos también para hacer esas críticas. Entonces, cuando se hace un uso excesivo de la acusación constitucional, siento que se pierde el peso. Además, la acusación constitucional, una de las consecuencias que tiene para alguien que quede efectivamente acusado constitucionalmente, es que no pueden volver a trabajar en ningún ente estatal durante 5 años, dentro de otras consecuencias también. Pero creo que en esto, partir este gobierno al tiro con una acusación constitucional me complica a mí de manera personal. Yo sé que esto tiene mayorías y la van a presentar igual, pero siento que era una de las grandes críticas que tenía la derecha hacia la izquierda, de que ellos cuando el presidente Piñera era gobierno, hicieron una cantidad de acusaciones constitucionales que les decíamos que no era necesario, y después fue al revés. Cuando Boric era presidente, la cantidad de acusaciones que le hicieron. Entonces siento que al final vamos a entrar en este juego de izquierda y derecha, de mientras yo sea oposición, te voy a llenar de acusaciones constitucionales por cualquier cosa que yo encuentre. O sea, por lo más mínimo voy a juntar los votos y hago la acusación. Y aparte, las acusaciones independientes del informe técnico que se haga, de las presentaciones que se lleven en el Congreso, termina al final y al cabo siendo una votación política. Entonces, siento que a veces es difícil que la gente efectivamente escuche las presentaciones, que lea el informe, porque al final, en el momento del voto, va a ser algo que van a decir políticamente. O sea, a mí me complica. Creo que partir el gobierno así, sobre todo cuando se está votando una ley tan importante como la de reconstrucción y de activación económica, que es lo que hemos comentado. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Lo fundamental que es reactivar el país para tener más empleo, para tener más inversiones. Entonces siento que podría ponerlo en juego, me complica, pero por otro lado, entiendo por qué se le acusa. O sea, al final, el exministro Grau, efectivamente, hay una subestimación del déficit fiscal enorme y las cuentas públicas. O sea, ni siquiera ellos fueron capaces de llegar al presupuesto que ellos mismos habían planteado. O sea, ellos dijeron, nosotros vamos a tener una X cantidad de monto de deuda, y ni siquiera lo cumplieron. Y ellos mismos se autoponían el monto. Entonces entiendo que quieran hacerlo, pero igual me complica.
Es verdad, hay que leerla, ¿no? La acusación constitucional se terminó de redactar ayer a última hora, a las 5:30 se presentó, después de varios anuncios. Hoy día se rinde cuenta, hoy día vamos a conocer realmente la grave falta a la ley y a la constitución, por las cuales hay causales, ¿no? Y yo reitero mi opinión: hacerlo mal como ministro no es causal de acusación constitucional, ¿no? Yo creo que Nicolás Grau debe ser el peor ministro de Hacienda que ha tenido Chile, a pesar de que estuvo solo 7 meses, ¿no? Las consecuencias de su mala gestión son evidentes, ¿no? En el desorden fiscal, en esta discusión que tenemos en torno a los números, que no lo habíamos tenido nunca, en ningún cambio de gobierno, ¿no? De que no cuadraban los números, que se subestimaban cosas, el patear la deuda, son todas incomodidades, pero vamos a leerla con detalle para ver. Ahora, dentro de las novedades que lograron, hay 2 diputados del PDG que firmaron la acusación constitucional. Es decir, no solo la quieren votar a favor, sino que estuvieron dispuestos a firmarla. Eso abre la puerta a que también el PDG, ¿no?, que tiene el fiel de la balanza en la Cámara de Diputados, ¿no?, serán solo esos 2, lograrán más votos del PDG a favor de la acusación. Es parte de lo que ha cambiado el cariz y la preocupación del exministro Nicolás Grau, que reclutó al abogado constitucionalista Patricio Zapata para su defensa. Rosario Moreno.
A ver, esto creo que tiene muchas aristas. A ver, políticamente, correctamente hablando, yo no estoy de acuerdo con la acusación constitucional, porque creo que crea un ambiente enrarecido, más odiosidad dentro del Congreso, dentro de la situación del país, etcétera. Ahora, en política todo puede pasar. No me cabe duda que aquí hay un tema de negociación de por medio. Por un lado, yo creo que el gobierno o no el gobierno, los parlamentarios oficialistas van a negociar el bajar la acusación, a lo mejor, siempre y cuando la oposición dé ciertos okays a la reforma constitucional, a la reforma de la reconstrucción, al proyecto de ley de la reconstrucción.
Rosario no le creyó al presidente de la República, ¿no?
No, no le creo. Yo creo que la política es así, o sea, desde los romanos, los griegos. Entonces, yo creo que hay algo por ese lado. Y en ese sentido, para el tema del proyecto de ley de la reconstrucción nacional, más vale estar en la mesa que ser el menú. Y en eso la oposición lo tiene que tener claro, porque no sería bueno que se transformara en el menú. Ahora, también la oposición ha dicho que esto es el colmo, que ha sido un revanchismo, ha acusado, pero con mucho epíteto, al oficialismo por esta acusación constitucional. Pero, ¿qué pasó cuando la oposición dijo que iba a presentar 2.000 indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional para que no se pudiera aprobar nunca? ¿Qué pasó cuando el Partido Socialista saca un papel, como un folleto, con el presidente de la República, con la nariz de Pinocho? Que después dicen, no, que nos equivocamos, que, ay, oye, ¿sabes qué? Si no somos tontos, ¿ah? Si eso hubo que aprobarlo, pasó por imprenta, claro. De la imprenta pasó por el que le dijo Coquay, o sea, no nos traten como niños. Entonces, por un lado, ellos se están haciendo un poquito la víctima con el tema de Nicolás Grau, como de por qué, no sé qué, pero a ellos se les olvida los resquicios legales, como el de las 2.000 indicaciones, que quieren poner al proyecto de reconstrucción nacional. Así que la política es sin llorar, y yo creo que Nicolás Grau se va a convertir en una carta de negociación entre oposición y oficialismo, y como vuelvo a reiterar, es mejor estar en la mesa que ser el menú.
Bueno, es parte de este inicio. Lo que pasa es que el oficialismo se había logrado ordenar, ¿no? Para efectos de aprobar la reforma. Ahora, aquí en el Mercurio hacen un cuadro, ¿no? Dice, el oficialismo contaría con los votos. Pero ponen, claro, los diputados del Partido Republicano, de los Nacional Libertarios, ponen los 18 votos de la UDI que ya anunciaron que, a pesar de que no la firman, están disponibles para apoyarla. Los 13 de Renovación Nacional. Hay varios diputados de Renovación Nacional que han dicho que tienen serias dudas y que ven muy difícil apoyarla, a pesar de que hay dos que firmaron la acusación constitucional. Después ponen los dos de Bópoli. Por lo menos uno de ellos, Jorge Guzmán, ya dijo que no veía por qué, no había infracción constitucional, no estaría disponible. Y así, esta suma rápida que se hace de 79, creo yo que está peca de, no sé, de optimismo o de sobreentusiasmo, ¿no? Una de las debilidades permanentes de las acusaciones constitucionales es la construcción de las mayorías. Yo creo que la única manera de que esta acusación cuente con mayoría es que sea el gobierno quien junte los votos. Porque el gobierno se ha demostrado capacidad de hacer mayoría en la Cámara de Diputados. No los partidos individualmente. Ni el Libertario, ni el Republicano, ni la UDI, ni ninguno. Ninguno de manera individual lo ha logrado. El único que lo ha logrado es el Ejecutivo, ¿no? El oficialismo, pero a través de la mano del gobierno lograr una mayoría en la Cámara de Diputados. Sin hablar de lo que pudiera pasar en el Senado, donde volvemos a encontrarnos con que el oficialismo no tiene mayoría. Begoña Torres.
Bueno, es lo mismo que estábamos comentando. Yo creo que esto es difícil, es algo netamente político. De hecho, antes de que esa Una vez que ya se presente, bueno, se presentó ayer, o ayer ya tenían la firma, ya sabemos más o menos cómo va a ir funcionando esto. O sea, los acuerdos y los bandos políticos, por decirlo así, al final, quienes se identifican con oposición y quienes se identifican con el oficialismo están muy claros. Pero al final, los bisagras, que sería las personas del PDG que no están firmando, que no sabemos qué van a votar, va a estar toda la atención en ello, van a tener una presión muy grande de saber que al final qué va a pasar en esto. Creo que, bueno, sí, va a seguir siendo una noticia en desarrollo y vamos a estar con esto al menos sus 3-4 días. No sé cuándo se vota. ¿Cuándo se vota?
No, aquí vamos a estar recién se da cuenta esta semana, se forma la comisión.
Informe, todo.
Se forma por sorteo, se arma la comisión que va a llevar adelante esta investigación y finalmente yo creo que se va a votar. Con suerte se podría votar en la sala la acusación. En julio, las primeras semanas de julio.
Vamos a estar hablando de esto.
O sea, va a ser absolutamente en paralelo de la mega reforma en los tiempos, ¿no? Y pasaría, porque en julio se espera que esté saliendo del Senado y inmediatamente le llegaría, una vez aprobada la mega reforma, el encargo por la acusación constitucional. Serían o en paralelo o una detrás de la otra, muy pegada. Eso sería el ambiente, ¿no? Pero ya, ya a partir de mañana, habiendo comisión, se empieza a generar el clima en torno a la acusación constitucional, al juicio político, pero por infracción de ley, por infracción de la constitución. O sea, no hay que olvidarse eso, ¿no? Esos son los requisitos para una acusación constitucional. Le ha ido muy mal a la derecha en una acusación constitucional. Presentó 10 en el gobierno anterior, las perdió todas. Algunas que parecían cantadas, las terminó perdiendo. ¿Ah? El efecto práctico de las últimas 10 acusaciones es que se ha dividido la derecha y se ha unido la izquierda. No vaya a ser que esta provoque exactamente lo mismo, ¿no? Por eso digo yo, aquí la mano del gobierno lo que está presionando es para que no se divida la derecha, lo que está difícil. Yo creo que hay diputados de Renovación y de Evópolis que van a votar en contra. No veo cómo evitar eso. Y por otro lado, que no se una el oficialismo justo antes de la mega reforma, ¿no? Algo que no habían logrado, unirse. Había muchas divisiones en la oposición y en la izquierda. Había tesis distintas. Estaba el caso del Partido Socialista que mencionaba, el folleto famoso, que generó también división al interior del propio Partido Socialista. Y no debe ser cosa que ahora la acusación genere el efecto contrario, ¿no? Rosario Moreno.
A ver, yo quiero hablar un poquito de otro ángulo y qué pasa en general en la política chilena. Que hay que pensar si las personas que nombra un presidente como ministro son, pueden ser muy buenas, pero si son idóneamente las mejores para ese cargo, ¿ya?
¿En quién estás pensando?
Estoy pensando en Nicolás Grau. Nicolás Grau tiene es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Tiene bastante buenos posgrados, pero él siempre trabajó en investigación y en hacer clases. O sea, estamos hablando de un ministro que nunca supo lo que era la empresa privada, nunca supo lo que era trabajar en una empresa pública como ejecutando. O sea, él no.
Pero
él
ese,
no,
hasta ahí no, el track record de casi todos los ministros de Hacienda.
Bueno,
Rodrigo Cerda, bueno, un académico de la Universidad Católica, no había trabajado en otro.
Bueno,
en
me parece cosa. Mal.
Pero.
Me parece mal. Lo lógico, uno conoce en las calles, en trabajos, en que sabe lo que es perder, ganar, y no en un paper, ¿ya? O sea, yo creo que debiera ser requisito. Y los presidentes debieran, y lo digo para todos los presidentes, un requisito de que la persona debiera estar instruida en el ámbito práctico, no solo teórico, del ramo en cuestión. Por ejemplo, hoy día vemos a la ministra que estuvo hablando aquí recién en una entrevista de la ministra de Salud, y tú notas en el primer párrafo de lo que habla de que ella ha trabajado en terreno. Y se nota la diferencia. Lo teórico es muy distinto a lo práctico. Lo ideal es que se mezcle teórico con práctico. y no meter a toda esta gente de la academia, profesores que hacen paper, digamos, porque las universidades están dedicadas a hacer paper, y todo eso, ponerla en cargos tan relevantes como ser ministro de Economía y luego de Hacienda, cuando él no le ha trabajado un peso a nadie en el sentido de algo de una empresa o de una empresa pública. Pero eso.
Bueno, tenemos opiniones distintas. Yo creo que sí, la universidad le da una, aquí hay diferencias de la experiencia, ¿no? Y quizás lo que le faltaba a Nicolás Grau es algo tan importante como tener experiencia en lo público, ¿no? De haber tenido experiencia en cargo, no de debutar como ministro de Economía y de
Hacienda. Por eso no tenía.
No tenía experiencia en lo práctico, pero claro, pero en el general, para el resto de las personas, la experiencia va de la mano con haber sido antes director de presupuesto, haber estado en las divisiones, haber adquirido experiencia también en lo público antes de dirigir un ministerio, ¿no?
Pero eso es un trabajo, Gonzalo. Estoy hablando del que pasa del paper.
Sí, entiendo tu tensión entre lo netamente teórico y lo práctico, ¿no? Pero hay combinaciones que permiten, y obviamente yo no lo excluiría a priori, ¿no? A la gente que está en la universidad. Hemos tenido buenos ministros que han salido de la universidad, sin duda hemos tenido buenos
ministros.
Hicieron el tránsito de lo teórico a lo práctico de manera exitosa, ¿ah? Ahora, el caso que tú presentas, sí, bueno, los resultados no lo acompañan. Yo pensé que Alberto Arenas no lo iba a superar a nadie, ¿no? Como el peor ministro de Hacienda, y Nicolás Grau en sus 7 meses lo logró. Meta cumplida. Vamos a ver cómo le va con la Comisión Constitucional. Nosotros vamos a la pausa y volvemos en directo acá.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional, pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. no solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una y además accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de Clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando de la acusación constitucional, de también de todo lo que significa este el cobro del CAE, el cambio de mano en general de gobierno. ¿Por qué? Porque se cumplen, ¿no? 90 días, justo hoy día, 9 de junio, 90 días desde que asumió el gobierno el presidente José Antonio Kast, consolidó, creo yo, a partir del 1 de junio, del lunes pasado, no ayer, sino que el lunes de la semana pasada, consolidó un cambio, ¿no? Un tono distinto, ordenó al oficialismo, se ordenó la comunicación del gobierno, se ordenó la seguridad, ¿ah? Esperamos que den fruto ambos, pero hay como un ambiente distinto, subió en la encuesta, ¿no? Algo que hace semanas que no se veía, pero básicamente se terminó ese ruido político de los errores, de los autogoles, se fue terminando, ¿no? No sé si se fue con la instalación y ahora estamos en una etapa nueva, pero se cumplieron estos 3 meses o 90 días desde post, ¿no? Cuenta pública con ese efecto, ¿no? Una recuperación de la credibilidad ante la ciudadanía. Begoña Torres.
Bueno, vamos ya pasados los 90 días, casi por los 100, así que es como un número redondo. La gente va a empezar a comentar cómo va estos 100 días. Bueno, yo creo que estos 100 días han mostrado un coraje importante. Lo comentamos un par de semanas, pero yo creo que siempre es importante destacar. O sea, las decisiones difíciles que han tomado por el bien del país es algo que en una situación donde uno está en un cargo de elección popular, como son los presidentes, como son los diputados, y que sus votos pueden influir en esa reelección futura, hay mucha gente que prefiere la popularidad por sobre la responsabilidad. Y creo que acá este gobierno ha sido todo lo contrario. Ha preferido y ha priorizado la responsabilidad por sobre la popularidad. Lo mismo, o sea, uno de los ejemplos es el MEPCO, que si bien yo creo que no estuvo muy bien comunicado porque la gente no entendía por qué se estaba haciendo esta alza, pero sí era la decisión correcta para resguardar los fondos públicos y disminuir la deuda. Después, el pelear y insistir por las escuelas protegidas, aun cuando la oposición decía que no era lo que se necesitaba, y ahora ya es ley y le vamos a poder entregar más seguridad y esperanza a todos los apoderados que llevan a sus hijos a los colegios, estar apuntando a esta reforma de la reconstrucción, pero también de la reactivación económica, que es un tema que en los últimos gobiernos se estaba dando un poco por sentado, que esos eran los impuestos que tenían que tener las empresas o el impuesto que tenía que ir el país, y no se estaban discutiendo estas como cosas más esenciales o de fondo, que son difíciles. O sea,
volver a crecer, ¿no?
Claro, para volver a crecer son temas difíciles y pueden generar impopularidad, porque obviamente acá la oposición no toma el tiro como bandera de que están defendiendo a los ricos, están defendiendo a los que más tienen, cuando no es así. O sea, el fondo y el objetivo final de esta reforma es que el más vulnerable tenga más oportunidades laborales y que tenga más plata en el bolsillo para que pueda llegar a final de mes mejor. Entonces han tomado estas decisiones que son difíciles y son muy buenas. Y sobre todo, yo creo que hacer un párele a toda la gente que está al margen de la ley ha sido fundamental. O sea, esto de que el CAE se cobra porque uno tiene deberes, tiene derechos, pero también deberes, entonces tenemos que cumplir con nuestros deberes con responsabilidad, es increíble. Y por eso mismo es que este mismo, ¿cómo se llama? El de vándalos e incivilidades.
El
registro de vándalos e incivilidades tiene tanta apoyo ciudadano. O sea, la gente está cansada de todo las incivilidades o las cosas que van ocurriendo en sus propios barrios. Son cosas que la gente ve de manera cotidiana y a veces siente que el Estado está muy lejos, o al menos el gobierno está muy lejos. Entonces, la municipalidad puede estar un poco más cerca en torno a me hicieron un graffiti en mi casa o están tomando en la plaza, pero de aquí a que el presidente pueda hacer algo porque te grafitearon la casa o están tomando en la plaza, se ve un poco distante. Entonces, yo creo que esta señal de que el presidente y el gobierno van a generar este registro para asegurar de que tu barrio sea un lugar más seguro, un lugar más tranquilo y un lugar más acogedor, es una señal muy buena, y por eso es que tiene sobre el 65% de aprobación, creo que 67, de hecho, si no me equivoco. Entonces es algo que la gente apoya, tiene una opinión pública muy favorable, y por eso vimos que también con la cuenta pública volvió a repuntar en la opinión. Entonces, casi hubo una montaña rusa la aprobación del presidente, pero ahí va el alza y creo que eso es una buena señal.
Hubo una recuperación de ese alineamiento entre, como dice Begoña, entre el sentido común y lo que significó el apoyo al presidente José Antonio Kast, a través de normas, ¿no? Y de expresar esto de recuperación, de, primero, los temas muy disciplinados en su cuenta pública sobre seguridad, crecimiento económico, y que la discusión sobre crecimiento como que había opacado, ¿no?, las medidas de seguridad, cosa que ahora, no solo por el Registro Nacional de Vándalos, ¿no?, sino que por toda la batería de medidas de seguridad, pareciera ser que la ciudadanía dijo, volvió la música que nos gusta, ¿no?, volvió la canción que estaba esperando, y la están disponibles para apoyarla también. Rosario Moreno.
Mira, Gonzalo, estoy muy de acuerdo en lo último que dijiste. Yo creo que el gobierno, bueno, de partida hablando de que estamos a muy pocos días de que asumió, que la gente como que le encanta cobrar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué nada, cuando déjennos establecernos primero. Pero
el propio gobierno presentó un plan de 90 días.
Yo dividiría esta etapa de 3 meses en 2. La primera antes de la cuenta nacional. En que el gobierno entró con una ansiedad y todo rápido, 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 porque hay que hacer esto y no, casi que sin permiso para dormir, y creo que eso no fue bueno, creo que se cometieron varios errores. Oímos muy poco del tema de seguridad, que era lo que él más prometió en campaña. Entonces se veía más bien un CAS y compañía de campaña, como que seguía en campaña y no se daba cuenta que la campaña se había acabado y que ahora eran gobierno. Por lo mismo, yo creo que hubo un error con el tema de la seguridad. Se le debió dar una importancia mayor desde el primer día. Al parecer no estuvieron bien elegidas las personas. Al parecer el ministro Grau hoy día lo está haciendo. Bueno, está partiendo en realidad, ¿ya? Pero por lo menos se ve bien al principio. Entonces, en eso yo creo que hubo un error grande, también con la vocera de gobierno, que dicho sea de paso, la eligieron, creo yo, un poco porque se parecía en belleza a la ex vocera de gobierno, que nadie dice esto, pero yo lo voy a decir, a la ex vocera de gobierno.
Y por su rol en la campaña, Rosario, ella hizo de vocera en la campaña.
Bueno, pero no era para vocera de la moneda. Una cosa es la campaña y otra cosa es la moneda, ¿ya? Y bueno, eso principalmente en su antes de la cuenta pública y posterior a la cuenta pública. O sea, creo que en la cuenta pública él tomó, escuchó las críticas y se dio cuenta de que ya no estaba en campaña, sino que ya era el presidente y que estaba en la moneda.
Entonces, ¿puedo comentar algo? Yo no
en
estoy...
eso fue bueno.
No estoy tan de acuerdo, porque en temas de seguridad tal vez nosotros desde Santiago no lo vemos en el día a día cotidiano, pero desde el día que llegó ha empezado a tomar medidas de seguridad importantes. O sea, en el norte ya se empezó a hacer las zanjas, se empezó el control, ya está, o sea, se disminuyó de hecho la cantidad de ingresos ilegales que ha tenido el país. En la Araucanía, donde hay terrorismo, empezaron a entrar a lugares donde antes el Estado no entraba.
Entonces no lo comunicaron bien, pues, Begoña.
Pero está súper comunicado que
no lo comunicaron bien, o sea...
No, yo creo que había ruido, ¿no? Había un ruido desde los errores, no forzados. forzado de los autogoles, y eso invisibilizaba. Exacto. Claro que había una gestión y todo, y es lo que se notaba. O sea, también si el ministro que asumió, lo que básicamente ha hecho hasta ahora es poner orden, ¿no?
Y limpiar el ministerio.
Bueno, poner orden en todo sentido. Sí. Bueno, le damos las gracias a nuestro panel, a Rosario Moreno, gran periodista que nos acompañó hoy día martes, a Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén también, y a todos los que nos escucharon, ¿no? Desde Arica Magallanes, aquí en Directo al Grano, en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, La Voz de la Gente con Pepa Hoffman. Quédese en los micrófonos de Radio Agricultura, porque la opinión está presente toda la mañana. Nosotros nos despedimos. Un abrazo.
Chau, chau. Que estén bien.
Nos vemos.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.